Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, donde les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios, el Sagrado Corán. Y como todas las semanas, les saluda mi compañera
Silvia Calderón
y quien les habla Rocío Hurtado, y esperamos que se queden hasta el final de este programa. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim. Comenzamos escuchando las aleyas 37 y 38 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ.
Entre sus signos figuran la noche y el día, el sol y la luna. No os prosternéis ante el sol o ante la luna. Prosternaos ante Alá, que los ha creado. Sí, es a Él a quien servís. Si se muestran altivos, en cambio, quienes están junto a tu Señor le exaltan, incansables, noche y día.
En el programa anterior hablamos de la convocación de la gente al monoteísmo. Estas aleyas aluden a uno de los ejemplos del ateísmo durante la historia y dicen: el sol y la luna han sido creados por Dios, pero ¿cómo es que algunas personas, en lugar de inclinarse ante el Creador del universo, que ha creado todo el mundo, entre ellos el sol y la luna, se prosternan ante dioses falsos? La realidad es que la noche, el día, el sol y la luna, todos son algunos de los signos de la existencia de Dios en el mundo. La noche conlleva tranquilidad y luz del día, provoca movimiento. Estos dos fenómenos naturales hacen el ciclo de la vida de las personas de forma ordenada y continua. Si el sol o la luna se eternizan o prolongan demasiado, se destruye la vida de los seres humanos y la tierra ya no sería lugar para vivir. El sol es la fuente de todas las bendiciones materiales existentes en el sistema solar. Indudablemente, la vida en la tierra depende de la existencia del sol. La luz, el calor, el movimiento de los vientos, la caída de las lluvias, el crecimiento de las plantas, la madurez de las frutas e incluso los colores bellos de las flores. Todos son por la existencia del sol en el mundo, y si el sol no existiera, no existiría ningún ser vivo en el mundo. La luna también tiene actos regulares y así aclara las noches oscuras y se considera como una luz brillante para los viajeros y perdidos en los desiertos. Todos estos fenómenos naturales son creados por Dios y se consideran algunos signos claros de su existencia, pero un grupo de gente, por las bendiciones del sol y la luna, se arrodillaban ante estas dos estrellas brillantes del cielo y se prosternaban. Pero aquí se plantea una pregunta. ¿Qué inteligencia lógica acepta que el sol y la luna han sido creados sin ningún creador? Todo el mundo tiene que prosternarse a alguien que es el creador del sol y la luna, y todas estas bendiciones tienen raíz en su existencia. La prosternación ante el sol y la luna es al igual que usted vea un cuadro de pintura muy bello y en lugar de elogiar a su pintor experto, elogie el mismo cuadro. La continuación de la ley ya dice, ante la convocación al monoteísmo, un grupo de personas lógicas e inteligentes lo acepta, pero otro grupo, por su espíritu opresor y su fanatismo ilógico en las creencias de sus antepasados, se opone ante la verdad y no está dispuesto a pensar al respecto. No tienen que molestarse porque la mayoría de las personas ignorantes insisten en sus creencias ilógicas, ya que los ángeles presentes en el tribunal divino se les arrodilla y nunca se cansan por adorarlo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el día y la noche y sus múltiples beneficios para el ser humano y otros seres vivos son algunos de los signos del poder y la sabiduría de Dios. Segundo, el conocimiento de la naturaleza y los importantes elementos de la vida es la mejor vía para conocer al Creador del universo. Mientras tanto, se esfuerzan por conocer la fuente de la creación. Tercero, la prosternación es algo innato, pero la mayoría de la gente se equivoca al inclinarse ante cualquier cosa. Los profetas divinos han llegado para dirigir esta petición nativa humana en un camino correcto. El orgullo es uno de los obstáculos del conocimiento de la realidad y aceptarla. Y finalmente, Alá no necesita la prosternación de sus siervos. Si todas las personas se olvidan del Creador del universo, los ángeles se rinden ante él durante todo el día y la noche. Le exaltan incansablemente. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم.
Ahora escucharán la ley 39 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إنه على كل شيء قدير.
Ves entre sus signos que la tierra está seca, luego se reanima y reverdece cuando hacemos llover sobre ella. En verdad, quien la vivifica puede también vivificar a los muertos. Es omnipotente.
Después del sol y la luna, esta ley habla sobre la tierra y sus regiones secas que se reverdecen después de las lluvias y se convierten en regiones verdes y llenas de flores y plantas. la tierra seca y sin vida, que no se produce nada de ella sino cerámica y arcilla, después de las lluvias muestra signos de la vida. Después de las lluvias, la tierra se convierte en un campo para el crecimiento de todo tipo de plantas y árboles, y la vida se esclarece en la escena de la tierra. Verdaderamente, ¿cuál poder después de las lluvias puede esclarecer unos signos de la vida del corazón de la tierra muerta? Indudablemente, esto es uno de los signos de la ciencia y el poder sin fin de Dios. Este Dios que algunos de los signos de su poder se esclarecen en todo el mundo, ¿no puede reavivar nuevamente a las personas muertas en el día de la resurrección? ¿Tienen duda de su poder y consideran imposible esta medida?
De esta ley aprendemos dos cosas. Primero, los fenómenos naturales como los vientos, las lluvias y las plantas son algunos signos del poder sin fin de Dios. Pues cuando tenemos duda en su poder, debemos dar un vistazo a estos fenómenos naturales. Y por último, dudar del poder de Dios es uno de los motivos del rechazo del día de la resurrección por algunas personas. En realidad, ellos no pueden entregar motivos firmes y lógicos al respecto.
Ahora escucharán la ley 40 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
Los que niegan nuestros signos no pueden ocultarse a nosotros. ¿Qué es mejor, ser arrojado al fuego o venir en seguridad el día de la resurrección? Haced lo que queráis. Él ve bien lo que hacéis.
Los enemigos de los profetas y creyentes que convocan a la gente hacia Dios y les explican algunos signos de Él son quienes corrompen al pueblo. Ellos se esfuerzan por convertir a los demás en ateos igual que ellos y alejarlos del camino de Dios y de los profetas divinos. Este grupo pronuncia discursos engañosos y aparentemente lógicos. Se esfuerzan por comentar las palabras divinas y las enseñanzas de los profetas de una forma que no son concordantes con la lógica y la razón, y provoca la fuga de la gente del libro de Dios. A este respecto, existen corrientes y movimientos que a través de diferentes métodos, especialmente los medios de comunicación, desvían a los pueblos del camino a Dios, de su religión y el otro mundo. El castigo de estas personas que crean dudas en los corazones de las personas y los alejan del camino recto será el fuego de la Gehenna en el día de la resurrección. Y al contrario, las personas que conocen la verdad y la aceptan y se encuentran bajo la sombra de la seguridad divina y finalmente viven en la seguridad y tranquilidad completa en el paraíso eterno de Dios.
De esta ley aprendemos lo siguiente. Primero, si Dios da plazo a los desviados y desorientados, no es el signo de su desinformación y negligencia, sino que la tradición divina está basada en dar plazo a la gente para que tengan un tiempo adecuado para arrepentirse y regresar hacia el camino recto. Segundo, en el otro mundo, la mejor bendición de Dios al ser humano es la seguridad del cuerpo y espíritu y la tranquilidad completa. Tercero, tener voluntad no significa tener permiso para realizar todo lo que queremos. Nosotros solamente somos capaces de hacer algunos actos que sean concordantes con los reglamentos legítimos y lógicos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos.
Claves de la vida.
La oportunidad de la juventud.
Hoy les daremos a conocer con el estilo y los consejos del Islam sobre cómo aprovechar la juventud en el estilo de la vida islámica. La juventud es la época en la cual crece tanto la razón como el cuerpo. Y cuando se pierde, nos viene la tristeza y el desánimo. Las oportunidades de la vida son como las nubes, muy tranquilas, pero pasan muy rápido. La juventud también es una de estas oportunidades. Un joven perfecto y prudente es el que crece físicamente y de la razón y lo aprovecha. La juventud ya no se repite, pues lo razonable es no desaprovechar estos momentos de oro. El imán Ali, la paz sea con él, dice: a su parecer, el que en su juventud ha sido flojo, no ha aprovechado de la salud, tampoco ha escarmentado de la vida y ha regalado de forma tan barata los mejores momentos de su vida, ¿qué puede esperar en la vejez, salvo el fracaso y la humillación? Irán, eje histórico de la diplomacia de la Ruta de la Seda.
Saludos a todos nuestros oyentes, quien les habla es Farzan Ezzati, a su servicio para presentarles este programa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda Rocío Hurtado y esperamos que este programa sea de su gusto.
Queridos oyentes, les ofrecemos la segunda parte del espacio Irán, eje histórico de la diplomacia de la Ruta de la Seda. Pese a la cobertura informativa y mediática, así como las amplias inversiones lanzadas por China en relación con la iniciativa Ruta de la Seda, hay muchos desafíos y ambigüedades sobre los detalles y la forma de ejecutar este plan, los cuales abordaremos en el programa de hoy. Los retos respecto a la entrada en vigor del proyecto Ruta de la Seda incluyen la conclusión de acuerdos aduanales y preferenciales, diferendos territoriales y fronterizos entre los países ubicados en la Ruta de la Seda, desafíos de seguridad como el terrorismo y extremismo, la existencia de proyectos rivales de la Ruta de la Seda, débil supervisión y retos medioambientales. El primer reto de la ejecución de la Ruta de la Seda se refiere a la conclusión de acuerdos aduanales y preferenciales. Debido a diferencias culturales, económicas y políticas, así como la carrera armamentística entre algunos de los países ubicados en la Ruta de la Seda, resultaría muy difícil y tomaría tiempo adoptar decisiones comunes. Asimismo, hay más de 65 países en la ruta de seda con típicas características raciales, religiosas, culturales, económicas y políticas, lo que dificulta la convergencia entre ellos en un gigantesco proyecto económico. Entre algunos de ellos ha habido desde tiempos lejanos diferendos fronterizos y étnicos, lo que enfrenta la cooperación regional con obstáculos. El segundo reto de la materialización de la Ruta de la Seda se refiere a los diferendos territoriales y fronterizos entre los países ubicados en esta ruta, especialmente entre Afganistán, Pakistán y la India. A modo de ejemplo, parte del proyecto del Corredor Económico China-Pakistán atraviesa también el territorio de Cachemira, cuyo control se disputa entre la India y Pakistán. Nueva Delhi considera la inversión china en los proyectos infraestructurales en Cachemira en el marco de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta, como un posicionamiento de Pekín ante los asuntos internos de la provincia de Yuma y Cachemira. La India afirma que la cooperación económica de Pakistán con China en Cachemira ignora abiertamente el acuerdo de Shimla firmado en julio de 1972 entre la India y Pakistán, en el que se estipula que los problemas de Yuma y Cachemira deben resolverse con la presencia de ambos países.
El tercer desafío de la implementación del proyecto Ruta de la Seda se refiere a los retos de seguridad. La presencia de fuerzas terroristas Tajrís como el grupo terrorista Daesh en Afganistán ha intensificado este reto. Este asunto es tan importante que los medios chinos informaron en septiembre de 2018 que China había comenzado a construir su primera base militar en territorio afgano, cerca de la frontera común de ambos países, y que desplegaría cientos de militares en esa zona. Autoridades castrenses chinas también anunciaron que, para combatir el terrorismo, China había empezado, con su propio dinero, a construir la primera base de entrenamiento en la zona de Wuhan, en la provincia afgana de Badakhshan. El aumento de las inquietudes de seguridad de los chinos en los últimos años se debe a dos acontecimientos importantes. El primero es la escalada de desacuerdos dentro del grupo de los talibanes, lo que ha dividido a esta corriente y, por consiguiente, ha complicado más que nunca los asuntos de seguridad de Afganistán. El segundo suceso es la infiltración del grupo Daesh en Afganistán y el Asia Central. Contrariamente a los talibanes, que son una fuerza local, Daesh se considera una fuerza extranjera y multinacional, que sigue objetivos terroristas transregionales e incluso internacionales, lo que ha llevado a los chinos a creer que Pakistán y el servicio de inteligencia de su ejército ya no pueden, como en el pasado, controlar a las fuerzas extremistas dentro de Afganistán y Pakistán. El cuarto reto de la ejecución del proyecto Ruta de la Seda se relaciona a los planes rivales de esta ruta comercial, rivales tan poderosos como Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y Turquía, los cuales absorben buena parte de los potenciales, el capital y los recursos de los países situados en la ruta en cuestión.
Estimados oyentes, están escuchando La Voz en Español de Pars Today. El quinto reto de la implementación de la Ruta de la Seda se refiere a una eventual supervisión débil sobre su ejecución. Parece ser que China insiste en su compromiso con la ejecución de las normas de supervisión nacionales a la hora de ofrecer préstamos mediante institutos como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Pero hay informes que apuntan a la corrupción en las inversiones chinas en Asia Central. Parte de este problema se debe a la falta de transparencia en la mayoría de proyectos. El Banco de Desarrollo de China y el Export-Import Bank de China suelen dar préstamos de poco interés a los gobiernos, los cuales se usan para pagar a las empresas chinas para llevar a cabo macroproyectos. Por ejemplo, en 2013 se otorgó un préstamo de 385 millones de dólares al gobierno de Kirguistán para financiar la reconstrucción de la dirección de electricidad de Bishkek, lo que desató una polémica en el Parlamento kirguís, ya que se les había comunicado que el Exim Bank había impedido una subasta para dicho proyecto de reconstrucción. El sexto desafío de la ejecución de la Ruta de la Seda son los retos medioambientales. Por ejemplo, en 2012, los habitantes de la zona de Araván en Kirguistán interpusieron una demanda por un posible daño medioambiental por parte de una compañía de cemento china. En otro caso, una refinería valorada en 300 millones de dólares que era manejada por los chinos en Karabalta, en Kirguistán, tuvo que suspender temporalmente su actividad tras una manifestación en protesta por la polución originada por las actividades de dicha refinería. Sobre esta base, los países presentes en el proyecto de Cinturón, una ruta, deben redactar leyes vinculantes para respetar las normas medioambientales para así reducir las consecuencias medioambientales de este proyecto.
El proyecto de la Ruta de la Seda de China es uno de los más importantes y más extensos que se ha puesto sobre el tapete, en paralelo al inédito crecimiento económico de China en la economía global y al que se ha dado seguimiento desde el 2013. Si bien el desafío de la conclusión de acuerdos aduaneros y preferenciales, los diferendos territoriales y fronterizos entre los dos países ubicados en la Ruta de la Seda, los retos de seguridad derivados del terrorismo y extremismo, la existencia de proyectos rivales de la iniciativa de la Ruta de la Seda y las repercusiones medioambientales destacan entre los desafíos más importantes de la puesta en marcha de la Ruta de la Seda de China. Con una planificación correcta y el uso de potenciales especiales de todos y cada uno de los países ubicados en la Ruta de la Seda, se puede vencer los retos arriba mencionados. En este contexto, Irán, por su especial ubicación geopolítica y de tránsito, puede facilitar la implementación del proyecto y la convergencia de distintos actores. Si bien, tras el declive relativo de la antigua Ruta de la Seda, muchos de los países situados en la misma fueron marginados. Irán sigue desempeñando su destacado papel geopolítico, a diferencia de ciertos países de la región de Irán, que no sufren desafíos de seguridad y representa un foco seguro para el paso de la Ruta de la Seda. Queridos oyentes, aquí finalizamos el programa de hoy. En el próximo programa vamos a presentar a los rivales de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta.
Tariq era muy joven cuando conoció el Islam en Bangladesh. Se interesó por él y se familiarizó con las enseñanzas islámicas. Hasta aprendió a rezar y leer el Corán, se relacionó con gente musulmana y finalmente se convirtió.
Me llamo Tariq Abdullah Al-Hofman. Soy musulmán de hace 35 años. Convertido a musulmán en Doha, Qatar, encontré un muchacho, yo también era muchacho, muy joven todavía, y East Pakistan, Pakistán de Este, hoy en día es Bangladesh, pero en aquel tiempo era todavía Pakistán de Este, un poco antes de la guerra civil que ellos tenían allá. Y él me habló del Islam y del Corán y todo eso, y me gustaría mucho, yo no sé por qué, pero me gusta desde la primera vista. Y me fui con él a una mezquita. Él me enseñó a rezar. Él también me regaló el primer Corán. Y todavía lo tengo. Una traducción de árabe-inglés. Yo empecé a leer y me gusta también la mezquita. Porque la mezquita era muy humilde. Sin estatuas, sin cuadros. Muy humilde. No habían bancos, ni sillas, nada, solamente alfombras, y la gente se agachaba en la alfombra haciendo sus rezos, y el sheik religioso haciendo sermones allá, y bueno, en aquel tiempo yo no entendía nada, ni de los rituales, pero yo, como los demás, me agaché y empezó a rezar, pero en fin de la cuenta, me gusta. Pero yo tenía que salir de Pakistán, de Bangladesh hoy, pero sigue trabajando en países árabes. Yo era vicepresidente de una compañía hotelera. Y en Marruecos hemos tenido 5 propiedades, esa empresa, otros en Egipto, egipcio. Otros en Grecia, Tunisia, y alrededor del mar Mediterráneo. Y entonces siempre en contacto con gente islámicos. Porque en Doha ya me dieron el nombre árabe y todo ha cambiado desde entonces. Yo era rebelde, todavía soy, pero en otra forma. Yo también soy más humilde. Bueno, en mi manera de ser, soy diferente. Yo soy creyente, creo absolutamente en la existencia de Dios. Y me voy cada viernes al rezar, pero tampoco no soy fanático. No soy una persona que dice Islam, Islam, todo es Islam y el resto no funciona, el resto no es bueno. No, cada uno es suyo. Los judíos los suyos, los cristianos los suyos, y cada uno creer finalmente en el mismo Dios, aunque tiene diferente nombre, ¿sí? Y si tiene fe, es la misma cosa, porque Dios es solamente uno. Islam es paz. Islam es el amor con todo el mundo. ¿Sí? Tal vez si digo eso ahora en Irak, con la gente de ISIS, me cortan el pescuezo también. Pero porque ellos no creen. Ellos dicen que son musulmanes, y creen en la fe islámica, pero una persona que corta el pescuezo de otra persona por nada, solamente porque es cristiano, no es musulmán, es un criminal, simplemente un criminal.
Lugares siempre puede ser interesante porque nos da la oportunidad de conocer otras culturas, gentes, sonidos, sabores, aromas y, en caso de Nancy, nuevas religiones. Ella conoció el Islam en un viaje que hizo a Yemen. ¿Quieren saber cómo? Pues no se pierdan su interesante historia.
Yo estaba en Yemen. y entonces yo escuchaba las mezquitas, las oraciones, y todo el mundo me pedía que me hiciera musulmana, pero que yo era cristiana. Y entonces decía, ¿cómo si soy cristiana, si soy adventista, cómo voy a pasar a musulmana? Entonces le pedí a Dios una semana de ayuno y oración, que me ayudara a encontrar el camino recto, a ver cuál era el verdadero camino. Al sexto día de mi ayuno, de mi oración, llegué del trabajo y me siento en la cama. Y medio que cierro los ojos, tal vez dormida, tal vez despierta, pero veo un señor blanco con un turbante en la cabeza y me dice, ¿tú quieres saber cuál es la verdadera religión? Y dígole, sí, yo quiero saber la verdadera religión. Dice, la verdadera religión es el que guarda esto que está escrito aquí. Entonces ese señor me muestra esa madera escrita en un idioma que no era español. Y dígole, pero es que no entiendo qué es lo que dice ahí. Dice que no importa cuál es la verdadera religión, lo que importa es reconocer que Dios es un Dios único, que no debes robar, que no debes matar, que no debes cometer adulterio, que debes aceptar al profeta Mohammed como último profeta. Y entonces tomé la decisión de entrar al Islam. Para hablar con mi familia, algo difícil, un poco chocante, porque eran familias cristianas, mi familia cristiana, adventista, y no aceptaban que yo fuera a entrar al Islam. Entonces le conté el sueño que tuve, la visión que tuve, y les enseñé que en nuestra Biblia no hablaba sobre el profeta Mohammed. Sin embargo, le busqué el Corán y se lo pude mostrar a mi familia, donde ellos después quedaron convencidos de que yo tenía mis razones para ser musulmana. Mi hijo era cristiano y yo siempre le pedía a Dios y le pedía a mi hijo que entrara al Islam, porque no quisiera que mi hijo se me fuera a perder. Y hablando con mi hijo, enseñándole el Corán, enseñándole los libros, gracias a Dios, hoy mi hijo es musulmán, va a ser ya un año. Tengo un solo hijo y ya es musulmán. Y vive feliz y orgulloso y él le predica a los demás sobre el Islam. Y hoy yo misma tengo una compañera aquí que era cristiana y que no pensaba en el Islam. Sin embargo, hoy está aquí con nosotros y es una musulmana más. El pasaje del Corán sobre el surra de Yasin, ese es el pasaje que más me gusta. ¿Por qué? Porque habla de los milagros que hace Dios con cada persona, que aún después de muerto, esos huesos vuelven a crear esa persona, porque fuimos al polvo de la tierra y del polvo de la tierra volvemos a surgir, porque ese es el poder de Dios. Como mi súplica, siempre yo le pido a Dios que me ayude, que me dé fuerza, que me ayude en grandes momentos difíciles que tenemos nosotros como seres humanos. Y Dios siempre me ha escuchado, Dios siempre me ha respondido con amor, Dios siempre me ha mostrado que el que le pide a Dios en su nombre, con su poder y con su misericordia, Él ayuda al que le pide a Él solamente, y el que dirige la oración a Dios. Yo le diría a aquellas personas que no son musulmanas que ojalá un día puedan encontrar el camino de salvación, y la salvación está en el Islam. ¿Por qué? Porque en el Islam aprendemos que Dios es un Dios único, que Dios es el creador y que sin Dios la vida no tiene valor, porque Dios nos ha creado y a Él vamos a regresar. Y todo el poder, toda la misericordia, toda la bondad pertenece a Dios. Que ojalá lleguen a Dios antes que sea demasiado tarde.
María empezó a investigar distintas religiones para responder sus cuestiones y encontrar la paz interna que ella tanto buscaba. Según nos relata ella misma, el Islam fue la única religión que ha podido responder todas sus dudas. Ahora vamos a Paraguay para conocer su anécdota.
Música. Me convertí al Islam porque busqué mucho en otras religiones, no encontré nada que me convenciera. El Islam me ofreció muchas posibilidades en conocer y todo lo que la mujer, como siendo musulmana, todos los derechos que tiene una mujer siendo musulmana, que en otras religiones no tienen. Y para mí esta es la mejor de las religiones. Se me abrieron muchas puertas y más aún cuando comencé a usar el hijab, que es una parte de que la mujer musulmana es la forma que se identifica como musulmana y el respeto que la gente te tiene al solamente por el hecho de llevar un hijab. Yo me convertí al Islam, no por mi marido. Yo quería saber por curiosidad, porque soy muy curiosa. Quiero saber qué significa, qué es, por qué, cómo, cuándo. Entonces yo me fui atrás a buscar conocimiento, porque el Islam es puro conocimiento. Que yo buscaba una verdad porque tenía muchas preguntas y no encontraba ninguna respuesta. Y cuando me fui junto a una hajj, que es una estudiosa del Islam, una religiosa, yo le hice las preguntas y las dudas que yo tenía y todas las respuestas me fueron dadas muy ciertas y muy lógicas. Que yo, si no tiene lógica, a mí nada me convence. Para mí el Islam es la mejor de todas las religiones. ¿Quién conoce el Islam? ¿Quién con solo el hecho de leer el Corán y ve cualquier sura del Corán que quiere saber algo sobre los científicos mismos que están descubriendo muchas cosas a través del Corán, siendo que hace 4.000 años atrás ya estaba escrito en el Corán como el agua que iba a dar luz, que un día nuestros huesos se iban a juntar, que es el ADN? En el Corán eso ya estaba todo escrito. Son muchísimas cosas que uno ve y uno dice, ¿cómo? Eso ya se sabía, que la leche materna es nutriente hasta los 2 años, siendo que en el Corán ya estaba escrito. Son muchas cosas que solamente leer el Corán y saber interpretar, por supuesto, porque si uno lee y no interpreta, no vas a entender nunca. Sí, muy bonita la religión. Es solamente leer el Corán y uno se queda así, Dios mío, cómo Dios es tan grande, tan poderoso. ¿Cómo Él va a saber eso, tantas cosas que Él para los animales sabe elegir una planta que el animal no puede comer? El animal se guía por su instinto, pero Él sabe que esa planta no puede comer porque esa planta es venenosa. Dios le puso ese poder al animal, que Él no se tiene que acercar a esa planta. Nosotros sabemos las plantas que Dios puso, todas las frutas y verduras que Dios puso en el mundo. Nosotros no necesitamos nada de lo que tenemos ahora. Nosotros somos los que estamos destruyendo el mundo, siendo que tenemos todo para comer en la naturaleza. Para el Islam, hoy por hoy, es ayudar a los más necesitados, que esa es una de nuestras obligaciones como musulmanas, ayudar al que necesita. Tanto sea, primera cosa son los padres. Después vienen los huérfanos, que eso es una obligación como musulmán, ayudar al prójimo, ver quién necesita, y mi función hoy por hoy es ayudar a ver quién necesita y qué necesidad tiene para ayudarle, tanto sea económica como víveres, para la parte de la salud, de lo que sea. El Islam para mí es una religión que cuida mucho la mujer, que enseña muchas cosas a la mujer, enseña mucho a los hijos, tanto al marido también, que tiene su parte muy importante. Tiene muchos derechos la mujer que otras religiones no tienen. Es una religión muy, muy linda, que quien conoce no va a seguir otro camino. Como digo, quien conoce el Corán primero lo rechaza, después por curiosidad quiere mirar, quiere leer, y una vez que leyó, ya. Después, cuando lee todo, mismo se convierte. La sura de la apertura del Corán es una sura muy linda, que abarca todo el Corán prácticamente, que es donde dice que hay un solo Dios y que no hay otro igual ni otro que se le asemeje, que Él es único y irrepetible.
Bueno,
Nuestra última historia nos lleva a Uruguay, donde Fátima nos cuenta cómo sus ayudas caritativas a un grupo de niños necesitados la llevaron a conocer el Islam.
Mi nombre islámico es Fátima, soy uruguaya, viví 25 años en Taiwán y ahora estoy aquí hace 3 años en Uruguay. Me casé con uno de los hijos del ministro de la iglesia, de la familia muy con historia también, Mao Zedong, que él es pastor. También, y yo misionera, me convertí en misionera. Cuando quedé embarazada y venía un varoncito, lo primero que dije, vamos a ponerle Isaac, por Abraham y Sara. Me gustó su historia y es como que uno vive en esa historia y me encantó, y creo que por eso estoy más adentro del Islam, porque es hermoso seguir el camino de ellos hacia Dios, ¿no? Mi padre falleció, me dejó una carta donde dice que tengo que cuidar a mi madre. Y mi madre es como un jazmín. Y el Islam también habla del respeto hacia la madre. Al entrar a Uruguay, yo tenía que trabajar también, ¿no? Y llevé mis títulos como maestra, y como no, me los han revalidado. Enseño chino y español a los extranjeros. Opté por ayudar a los necesitados y todos los sábados, jueves y sábados a las 19 horas, llevo pan, leche a estas personas que duermen en la calle. Un sábado 26 de junio estaba en la Plaza del Entrevero y un chico me da un papelito y yo estaba entregando ahí panes y leo su papelito y dice, ¿me ayudas? Necesito trabajo. Y me lleva a donde estaba, uy, eran 28 chicos de Sierra Leona. Uno de ellos, Abu Bari, me llevó al centro islámico y me dijo, aquí donde venimos a orar. Respeto todas las religiones, pero lo que no encontré como misionera cristiana lo encontré en el Islam. Al recibir el Corán, al recibir a Dios, es algo especial. Me encantó saber más de Mohammed, la humildad de él, todo lo que ha hecho, ¿no? Y lo que hacemos nosotros cuando nos convertimos en musulmanes. Es como que lo hemos vivido al lado de él. Me acuerdo ese día cuando me convertí en musulmana, fue un viernes. Estaba el hermano Falá, los otros dos hermanos, y me dijo el hermano Falá, ¿estás preparada para entrar al Islam con los 3 reglamentos? Y dije que sí. Y cuando llegué a casa, mi madre estaba sentada en la habitación. Y mi hijo, entonces le digo, vengan que les voy a dar una noticia. Entonces mi madre dice, ¿estás convertida? Sí, me he convertido en musulmana. Ahora, alabado sea el Señor, vamos a estar protegidos. Y mi hijo me abrazó, mi madre también, y mi madre sacó de abajo de la almohada un velo. Me regaló un velo, un velo. Hasta el día de hoy mamá me ve con velos. Le encanta porque llevo el velo. Me gusta porque es el respeto a la Virgen María. Del hermano Falá. Él es el hermano Sheikh. Gracias a él, casi todos los días viene un ratito a las 3 de la tarde y estamos con otros hermanos, estamos conociendo el Corán, él nos enseña, nos da clase y nosotros respondemos y tratamos de hacer bien las cosas. Y a mí me encanta cuando él las leyes, él da historias y después yo también las practico con otras personas, ¿no? Cuando nos convertimos en musulmana, nos sentimos como una hermana, una monjita, por el velo. Vemos todo con amor, no vemos maldad, no vemos nada, no podemos, porque un musulmán tiene que hacer las cosas bien y no criticar al hermano, no lastimar, sino que ir en el camino correcto hacia Dios.
Cada uno de nuestros protagonistas ha conocido el Islam de una forma distinta. Algunos leyendo, otros observando el comportamiento de los musulmanes que viven en su alrededor, algunos incluso a través de los medios de comunicación. Existe un sinfín de formas para conocer el Islam que iremos viendo en este programa. Bueno, hemos llegado al final, nos tenemos que marchar. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Hasta la próxima.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.